Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Estamos muy contentos nosotros de estar con ustedes, de llegar hasta su casa para comentarles información del mundo indígena. Y en este programa Caipacha queremos informarles sobre una reunión que estuvimos días pasados en un panel que se llamó Los Derechos Indígenas a la Luz de los Conflictos Territoriales. Queríamos compartir con ustedes esta interesante charla organizada por la Asociación de Abogados por el Derecho Indígena, realizado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En esta mesa estuvieron presentes la antropóloga Diana Lenton y los abogados Darío Rodríguez Duch y Eduardo Hualpa. De estos testimonios elegimos el del doctor Darío Rodríguez Duch, secretario y coordinador de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas del Senado de la Nación. Esta comisión, lo habíamos comentado oportunamente, fue creada hace unos meses y trabajó bastante en todo el proceso de la prórroga de la Ley 26.160 en la Cámara de Senadores. Por ello, consideramos importante el testimonio de Rodríguez Duch acerca de la trascendencia y de la real interpretación de este instrumento jurídico. Escuchamos cómo Darío habla sobre el origen, la historia y cómo fue la creación del proyecto de esta ley en el año 2006.
Esta ley, haciendo un poco de historia, viene desde antes del año 2006. En el año 2006 es cuando finalmente se sanciona, pero allá por el año 2004-2005 había un primer proyecto que vale la pena traer a colación a esas diputadas, que realmente creo que muy respetuosas y estudiosas de la cuestión indígena, en este caso Marta Matei, Patricia Walsh y María Elena Barbacelata. Y de hecho también Alicia Kirchner se suma en una segunda etapa, pero concretamente se trabajó un primer proyecto bastante más completo que lo que se terminó aprobando. En ese proyecto no solo que se preveía una etapa de suspensión de juicios de desalojo y a nivel administrativo también, sino que también se establecía, por un lado, los reglamentos territoriales, que finalmente también se admitieron a través de la 26.160, y por otro lado, daba un puntapié inicial dentro de lo que era la titulación, cosa a la que, cuando se sancionó, finalmente se renunció. Ustedes saben que todo lo que es las negociaciones que hacen entre los legisladores, después de largas comisiones, terminan diciendo, bueno, sumemos esto, quitemos lo otro. En este caso, la 26.160 nació de alguna manera trunca, pero el proyecto original, vale la pena traer a colación, era bastante más completo.
Continúa comentando Darío sobre la diferencia que el derecho romano tiene con las premisas del derecho indígena y destaca asimismo como la ADI, o sea, la Asociación de Abogados por el Derecho Indígena, propone que se reconozca a este como una disciplina particular.
En la defensa de los territorios terminaba pasando, y termina pasando, esto es una realidad, que se termina derivando hacia cuestiones de criminalización, de aplicación de figuras del Código Penal, concretamente para evitar que de repente se ejerzan los derechos de los pueblos indígenas, y por otra parte, también la aplicación de los procedimientos civiles típicos, históricos, de los juicios de usucapión, es decir, la prescripción adquisitiva, la posesión veinteañal, como se dice en el mundo jurídico. Por otro lado, los juicios de las acciones posesorias, las acciones reivindicatorias, todas acciones que realmente no servían y no sirven para la cuestión indígena. ¿Por qué? Porque hablamos de que el tipo de propiedad y el tipo de relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra tiene muy poco y nada que ver con el tipo de paradigma en el que se basa la propiedad individual. la propiedad histórica del derecho romano, que hablaba de tres caracteres, que decía exclusivo, perpetuo y absoluto. Tres adjetivos que no cuadran ninguno de los tres con lo que es el mundo indígena. Sabemos que hace falta que sobre todo los jueces a veces no tienen la formación en derecho indígena. Hoy decimos que sí deben tenerla, porque hoy estamos hablando de derecho constitucional, y por eso es que la ADI, lo que estamos proponiendo, es que se establezca al derecho indígena como una disciplina particular del derecho. Así como se estudia derecho procesal, derecho laboral, derecho civil, derecho comercial, también derecho penal, también veamos derecho indígena.
Habla ahora de la deuda del Estado con el reconocimiento de los territorios indígenas y comenta, entre otras cosas, el escaso número de carpetas técnicas que dio como resultado el relevamiento durante estos últimos años.
Hay una gran deuda del Estado en cuanto al reconocimiento de los lugares efectivamente ocupados y donde existe una tradicional posesión indígena. Entonces, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoce hasta hoy 1.532 comunidades dentro del país. Sabemos que ese número no se compadece exactamente con la realidad. Es un primer acercamiento a las cuales el INAI de alguna manera reconoce personalidad jurídica. Pero sabemos que hay más de 2.000, por lo menos las organizaciones de derecho indígena, son contestes en decir, son ampliamente más de 2.000. Pero concretamente, aún tomando los 1.532, a lo largo de 11 años de relevamientos, las carpetas técnicas que se han terminado son apenas 460. Es decir, en un proceso culminado, y las comunidades que han sido relevadas serían alrededor de 690. Esto representa que hay prácticamente un doble más, es decir, si hay 460 para llegar a las 1.532, que dice el INAI que tiene que relevar, obviamente estamos muy mal con las cosas. Estamos diciendo que haría falta el doble del tiempo que tuvimos hasta ahora. Si hasta ahora tuvimos 11 años, requeriríamos más o menos 22 años si seguíamos al mismo ritmo. Y de hecho, en el Congreso nosotros por ahí tenemos una posibilidad de ver los presupuestos que se van ejecutando y los que se van proponiendo para los años que vienen. Entonces, concretamente, hoy toda esta discusión, y donde el Ejecutivo proponía hacer estos relevamientos en un año o menos, después propusieron un año y medio, después dos años y medio, finalmente quedó en cuatro, afortunadamente. Pero todo lo que se habilitaba en la ley de presupuesto era el dinero para 150 comunidades. Es decir, si están faltando más de 1.000, concretamente, por lo menos de carpetas técnicas, estamos necesitando, de acuerdo a ese presupuesto, alrededor de 8 años más. Entonces, cuando tanto se discutía si iban a haber 4 años, 2 años y medio, 1 año y medio, 1 año, incluso algunos llegaron a tirar 30, 60 o 90 días, realmente había una contradicción muy grande.
Y bueno, ahora vamos a hacer un alto musical escuchando una hermosa canción, Coca Quintucha, interpretada por la cantante de guaylas peruano, Martina Portocarrero.
Hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condenan, bujes en las cataratas, si eres fuego, si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Aunque el tiranos te muerda.
Siempre serás maíz,
maíz. Aunque te arranquen los ojos,
siempre serás maíz,
maíz. Y no te grabas calandria, Huachapaca y Pangañón, Picausa, Chigmí, pancito de la ternura, mil de oro de mil corazones. Partiendo las piedras te busco, cuando te desaparece, entonces nuestra madre tierra llora y viene la lluvia para acompañar el río, y vuelve a crecer el maíz por las alturas, por los pedregales, por los valles, por la vida. Brumita chastarimuspa, chintantiki mascamuiki, alpa mamá chihuahati, parañas mayon tenjamu. Mueres la brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza. Mueres la garra del tondo, eres el vientre que brota a nuestros hijos. Remando en nuestro ataúd,
volveremos, volveremos.
Remando en nuestro ataúd,
volveremos, volveremos.
Romperemos crueles años, mi amor.
Será un panal nuestros labios.
Despertará y el cadáver, mi amor.
Nos sangrarán las florecitas.
Remando en nuestro ataúd,
volveremos, volveremos.
Remando en nuestro ataúd,
volveremos, volveremos.
Romperemos crueles aves, mi amor.
Será un panal nuestros labios.
Despertará y el cadáver, mi amor.
Nos sangrarán las florecitas. Nos sangrarán las florecitas.
Continuando con la charla de Darío Rodríguez Duch, nos habla sobre la ley y reconoce también sus limitaciones, destacando cómo el Estado, a pesar de adoptar, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, no se hace cargo en absoluto del respeto al derecho indígena.
Esta ley, seamos conscientes, la ley 2660, en este caso su tercera renovación, tiene una serie de limitaciones. Por un lado, instala la situación de que hay una emergencia en relación con la defensa de los territorios indígenas. Eso lo podemos observar claramente con todas las situaciones de desalojo, los hechos violentos, los malos procedimientos por parte de la gendarmería, de las policías provinciales, de la federal. Esto lo estamos observando y creo que este año ha sido protagonista realmente importante. Ha sido lamentablemente instalado con muchísimas inexactitudes y con muchísima falta de respeto por parte tanto del gobierno como por parte de algunos medios como por parte de algunos protagonistas de la instalación de este tema. Pero si realmente el Estado tuviera noción del grado de obligación y de responsabilidad que tiene el derecho indígena y que se haga cargo de que hay un 75 inciso 17 dictado por la propia Convención Constituyente durante el año 94, que hay un convenio 169 que fue aprobado en su momento en el año 89, pero que Argentina lo adopta por derecho interno en el año 92, la ley 24071, que finalmente se lo ratifica en Ginebra en el año 2000 y que desde entonces, un año después de eso, es cuando empieza a tener plena vigencia y aplicación absolutamente clara y contundente dentro del derecho argentino, habilitando incluso la vía institucional, la vía internacional, entonces hubiera cumplido con todos los requisitos que estarían, hubieran evitado situaciones conflictivas o las hubieran encaminado de otra manera. Situaciones conflictivas como las que se dio, por ejemplo, en Cuyamen, como la que se dio con el Pulo, como la que se dio, la que se viene dando en Formosa, con el caso de Agustín Santillán, en las provincias de Salta, de Misiones, de Jujuy, de Neuquén, ni hablar. Realmente son el Río Negro, la provincia donde yo vengo, también viví muchos años en Bariloche. Y concretamente, si el Estado se hiciera cargo de esa responsabilidad y aplicara métodos que permitieran trabajar la cuestión de la conflictividad indígena mediante sistemas ya acordados, mediante protocolos que se podrían ir trabajando en conjunto desde el Estado, propuesto desde el Estado, pero también trabajado con los propios protagonistas, es decir, con las comunidades y con las organizaciones de segundo grado, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, entonces se estaría reduciendo notablemente la conflictividad, y lo que estamos notando es que está aumentando la conflictividad en materia indígena.
Comenta Darío que es positivo que se prorrogue esta ley, pero reconoce al mismo tiempo que no es suficiente, que los mismos legisladores al principio no querían aprobarla, pero vieron tanto apoyo, tanta presencia de las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, y el protagonismo de los propios pueblos indígenas, hasta que finalmente tuvieron que aprobarla.
Celebramos hoy que se haya podido renovar la 2660, pero sabemos que nos quedamos cortos con el solo hecho de proponer 4 años de suspensión de desalojos, o con el solo hecho de decir hagamos carpetas técnicas jurídicas catastrales, que no son un título en absoluto. Para nosotros constituyen de todas maneras un antecedente que el Estado no puede negar. La doctrina, precisamente, la doctrina de los propios actos a nivel administrativo, nos permite decir, bueno, si el Estado reconoció que hay una posesión indígena a través de esta carpeta, vamos a poder utilizarla para una defensa ante el caso de que, por ejemplo, se quiera demandar o denunciar a un peñi, por ejemplo, a un hermano mapuche de cualquier pueblo integrante del país, y de repente desconfigurar cualquier tipo de acusación por falta de ajenidad de la tierra, porque al no ser ajena la tierra, la figura de la usurpación, el 181, 182 del Código Penal, no entra. Entonces, eso ya de por sí es un avance. Es un avance, es una herramienta importante. Pero precisamente, ya tenemos que apuntar, y en esto es más, los mismos legisladores terminamos reconociendo, después de un proceso muy largo, gente, muy largo, en el cual primero no querían renovar la ley, viendo que hay organización de la gente, que hay un discurso elaborado, viendo que, por ejemplo, se hicieron planteos a nivel nacional e internacional, que hubo organizaciones, por ejemplo, como ENDEPA, que hacían informes, que las elaboraba Amnistía Internacional, que de repente se acercaban al Congreso y nos traían todos los datos que después terminamos aplicando dentro de la aprobación de la ley. Realmente logramos que una cosa que parecía que se iba a aprobar por menos de un año, se aprobara por los 4 años y precisamente con todas las características originales. Esto se logró, por lo tanto, con la instalación que hizo la gente, con el apoyo de las organizaciones y con, en este caso, una difusión y una presencia permanente por parte de los pueblos indígenas. Se enviaron más de 1000 cartas, 1000, que le llegaron al presidente provisional del Senado, en este caso de Federico Pinedo. Lo mismo pasaba con los presidentes de las comisiones y los presidentes de las bloques, y que terminaron de decir cosas que a lo mejor no eran muy correctas políticamente, terminando diciendo, bueno, realmente acá está bien, vamos a renovarlo, creemos que hay una cuestión jurídica. Había que agarrarlo por el lado del derecho, y nosotros realmente tomamos la cuestión del derecho constitucional y el derecho internacional que fue firmado por Argentina, donde se habla de un reconocimiento de la propiedad y la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas altas y suficientes que sirvan para el desarrollo humano, como dice el 75.17, o como hablan los artículos 13, 14 y 15 del convenio 169, cuando dice las tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, ¿sí? Con esos elementos, realmente los legisladores empezaban a decir, escucha, esto es derecho positivo vigente. Ya no es solamente un discurso, no es una mera declaración, no es solamente un panfleto de alguna organización, ni mucho menos.
Por último, Darío expresa la necesidad de profundizar este proceso, trabajando de ahora en más, o a partir del próximo año, sobre la propiedad comunitaria, la posesión ancestral y cultural, y se comprometió a trabajar desde la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado en el tema del derecho territorial.
Todos fueron contestes, los del oficialismo y los de la oposición, en que era absolutamente necesario trabajar un texto para propiedad comunitaria indígena. Ya no quedarnos con la sola emergencia, pasamos por la titulación, y para ir por la titulación tenemos que habilitar un proceso de consulta mucho más amplio que el de la 2660, y tiene que precisamente trabajarse con mucha propiedad, con mucho aporte de las organizaciones, con participación del Estado, se lleve por lo menos por las distintas regiones del país el proceso de consulta, por ejemplo al NOA, al NEA, al Nor Patagonia y a la zona central, por ejemplo, Cuyo. La única manera de trabajar la conflictividad, por lo menos del lugar del Estado, es teniendo claras las reglas, teniendo claras sus obligaciones y sus responsabilidades, ir trabajando este texto y hablar ya no de ese derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, sino de reconocer la posesión tradicional, de reconocer lo que es la espiritualidad dentro de un territorio, de que un territorio ya no pasa por el ser hecho de a ver dónde pasaba el permiso precario de ocupación que le dieron al abuelo tal, sino que pasa por algo mucho más profundo. Es un lugar donde hasta dónde llegaban a pastar los animales en las veranadas, donde se producía la reproducción de los animales en forma comunitaria, donde estaban las casas, pero también donde estaban los sitios ceremoniales, donde, por ejemplo, había aguadas que eran utilizadas en forma comunitaria. Eso es un territorio comunitario. No el permisito que dice 100 metros por acá o 300 metros para allá. Entonces, tenemos esperanza, gente, de que este año que viene podamos empezar a trabajar. Ya este va a ser el segundo año de tratamiento y trabajo de la Comisión de Pueblos Indígenas, y poder trabajar este concepto de la propiedad comunitaria indígena con esta visión, esta visión absolutamente distinta, donde se respeten los sitios sagrados, donde precisamente se respete cuál es el territorio de las tierras aptas y suficientes y de aquellas que hayan tenido acceso tradicionalmente. La idea es continuar esta forma y tratar de que realmente acá los protagonistas sean los pueblos indígenas, las organizaciones, y que, bueno, precisamente toda la gente que está interesada en esto tenga esa participación pública como debe ser en un Congreso de la Nación, que tiene que estar abierto a la comunidad para esto.
Y bueno, de esta manera vamos cerrando, esperando que todo esto que el doctor Rodríguez Duch nos adelantó, que nos haya servido para informarnos, para tener una idea cabal de lo que representa esta ley 26.160 y cómo podemos seguir trabajando de ahora en más. Agradeciendo, por supuesto, toda la colaboración que gente como él presta al movimiento indio, indígena o aborigen. Así que nos despedimos escuchando una canción en náhuatl de lo que hoy es México, que se llama La del Moño Colorado. Nos despedimos, quien le habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Children.